Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Esta mañana estamos charlando sobre la radiología y una experta en este tema es Mónica Bañuelos. Ella es médico radióloga y se encuentra con nosotros aquí en cabina, a quien agradecemos su asistencia. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, muy buen día. Feliz de estar aquí con el doctor Miguel Ángel y con Mayra en el programa Familia y Salud.
Pues muchas bienvenida, gracias. Bienvenida, doctora. Gracias por venir aquí a hablar con nosotros de, pues, de esta herramienta que en realidad pues se usa mucho. Es una herramienta, no nomás la radiología, sino más bien la imagenología, ¿no? Porque antes estábamos acostumbrados a, bueno, en la historia, pues aparece primero los rayos X, uh-huh, allá con Marie Curie, ¿no? Es quien empezó a tener pues quien descubrió y desarrolló la primera base de la radiología, ¿no?
Y William Röntgen, uh-huh, también ellos son los pioneros en lo que es la radiología. Uh-huh. Y tiene toda la razón, doctor, o sea, radiología es una rama muy amplia y yo digo que uno de los bebés, porque es una herramienta joven que tiene relativamente poco, 20 años, lo que es el ultrasonido desarrollado ya como tal, porque antes eran tinas muy grandes donde se tenía que meter al paciente, es un estudio que no emite radiación. Y también últimamente se han desarrollado técnicas, lo que es el ultrasonido Doppler, que nos permite estudiar, analizar el movimiento de la sangre y dar diagnósticos tan certeros como lo es un trombo, una insuficiencia venosa, o en el ultrasonido de embarazo, poder diagnosticar si existe una restricción en el crecimiento, si hay sufrimiento fetal. O sea, la verdad es que es, como usted lo dijo tan sabiamente, doctor Miguel Ángel, la imagenología es un área muy completa que incluye los rayos X que iniciaron con William Röntgen, con Marie Curie, pero también existen otras ramas como es la tomografía, como es estudios invasivos, estudios de contraste. Es una rama.
Bueno, está hermosa. El PET, ¿no? Que es el que yo sí ando muy metido en el PET, famosísimo, uh-huh, PET. Pero bueno, entonces la imagenología, que ahora se le llama así, no radiología simplemente, pues tiene todas estas herramientas pues a la mano del personal médico para que se llegue a diagnósticos, ¿no?
Es una medicina interna en imagen. O sea, yo digo que lo que es la imagenología es un complemento para las distintas especialidades que existen y poderle brindar al paciente un diagnóstico oportuno, un diagnóstico certero que puede salvar la vida de muchos pacientes y trabajar con lo que es la cultura de medicina preventiva.
Sí, y ahora sí yo voy a hablar como paciente. Creo que desde que el médico te indica, está su hojita para indicarte los estudios que te vas a realizar, que nos expliquen a los pacientes, ¿no? ¿Qué implican esos estudios? Porque nada más como que palomean esos estudios y vas todo temeroso de qué me van a hacer. También en el momento de llegar a los estudios, que te den el tiempo como paciente, porque luego ves, pues, con fichas y todo, y uno tras otro, que es común para ustedes, pero tal vez como paciente es la primera vez que me van a hacer ese estudio y no sé qué implica. ¿Ahí hay vacíos en la información que nosotros recibimos?
Me encantó, Mayra, escucharte, y la verdad es un punto fundamental que como seres humanos, como profesionales, tenemos que trabajar en capacitar, en darnos el tiempo de formar a nuestro capital humano, que es el recurso más valioso que tienen las empresas. Tú tocaste un punto medular. Como médicos, y el doctor Miguel Ángel lo sabe, existen distintas especialidades. Entonces, a veces nos llegan a nosotros pacientes de 15 años que les están indicando una mamografía. Eso está contraindicado. En pacientes jóvenes no podemos hacer mamografía porque sí se puede bajo ciertas circunstancias, hay distintas técnicas.
De poderse, se puede.
Se puede, pero no es lo ideal. Uh-huh. No es lo ideal, ¿por qué? Porque es una glándula que todavía está en desarrollo, porque la mamografía, aunque es mínima la radiación, pero hay una radiación. Entonces, lo que nosotros en ese momento hacemos, obviamente dicen que esta es la casa del jabonero, el que no que resbala, entonces jamás tenemos que hablar mal de ningún colega, sino que nos tenemos que apoyar. Entonces, lo que nosotros hacemos, hablamos con el médico tratante y le decimos: doctor, en nuestra humilde opinión, consideramos que a su paciente se le tendría que hacer un ultrasonido en lugar de una mamografía. ¿Le parece que iniciemos con el ultrasonido y si posterior a este necesitamos la mamografía, lo, uh-huh, valoramos? Ah, ya, de acuerdo, la comunicación. Uh-huh. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? hablar con los pacientes, verlos a los ojos, saludarlo por su nombre, explicarle quiénes somos, qué le vamos a hacer, cómo es el proceso, porque la verdad, ponerlos en los zapatos del otro. Y te quiero platicar esto, ¿no? O sea, no es lo mismo. Existen distintas herramientas. Entonces, dentro del ultrasonido, para poder valorar los ovarios, la matriz, existe lo que es el ultrasonido pélvico y el ultrasonido transvaginal. El ultrasonido pélvico, le das de tomar agua a la paciente y después de cierto tiempo, el agua se filtra de riñones a vejiga y tú puedes checar cómo está la matriz y los ovarios, pero como si fuera un ultrasonido de embarazo por la parte superior. Y el estudio transvaginal, no. Este es un estudio que, como su nombre lo indica, tienes que poner a la paciente en posición ginecológica y tienes que introducir un aparatito vía vaginal, ¿no? Entonces, hay pacientes que si la pasa el asistente, porque como tú lo dijiste, en el día a día se te pasó y es una niña de 16 años que va con la mamá, se pasó y el estudio dice, es un pélvico y te la tienen acostada para un transvaginal, la paciente se va a sentir incómoda, la mamá igual. Entonces, sí tenemos que darnos el tiempo y explicarle desde cómo se coloca la bata para un ultrasonido mamario, quién lo va a realizar, si el gel está frío, cuidar el pudor de la paciente y darnos el tiempo, insisto, capacitar a nuestro capital humano para que sepan cómo interactuar con otro ser humano y explicarle de forma precisa, con palabras no técnicas, sino con palabras sencillas, qué es lo que se le va a hacer, cuánto va a durar, cuándo va a recoger sus estudios, darnos ese tiempo.
Sí, porque hay estudios que sí son largos, ¿no? Una resonancia sí, que
sí, te lleva 45 minutos, ¿verdad? Una hora.
Y el ruido, no sé, lo que implican estos estudios.
¿Y sabes qué? Pacientes, por ejemplo, Mayra, que tienen marcapasos, que tienen prótesis, como es un magneto gigante, no, o que tienen claustrofobia. O sea, existen distintas resonancias, hay resonancias abiertas, pero sí tenemos que hablar con el paciente desde antes. Por ejemplo, en niños hay que sedarlos, hay que tener un anestesiólogo, porque si el niño se mueve, el estudio no va a salir. Entonces, son implicaciones, son cuestiones técnicas que se tienen que estar cuidando, pero que, gracias a Dios, la mayoría de las ocasiones ya existe muy buena comunicación entre el médico que lo refiere y el médico que va a hacer el estudio.
Sí, yo creo que tienes razón, Mayra, en ese... El vacío va desde el médico que te está prescribiendo el estudio. O sea, es muy diferente cuando te dice, mira, pues este estudio va a ser, a lo mejor va a ser molesto, a lo mejor no, vas a tener ese ruido porque nadie, a la hora que lo meten en las tomografías cerradas, porque hay de ángulo, bueno, se llama en C, ¿no?
Sí, ángulo en C.
Si nosotros los médicos nos diéramos el tiempo de conocer, por lo menos de leer, porque bueno, la información está en Google, ¿para qué nos hacemos los locos, no? O sea, no necesitas llevar un curso de imagenología, ¿no? O sea, sí explicarles, ¿no? A mis pacientes, por ejemplo, de las electromiografías, que no es el tema, es otro estudio que se desarrolla, que es doloroso, y yo sí les digo, ¿sabe qué? A lo mejor se acuerda de mi mamá, pero mándele un abrazo, porque molesta, o sea, sí es doloroso, ¿no? Entonces, si el médico desde el principio, como tú dices, nos diéramos, espero que se den el tiempo de decirlo, pues eso sería mucho más fácil también. Es como una pequeña introducción, porque ya en detalle pues lo dará el personal que te recibe en el laboratorio, ¿no?
Sí, sin duda eso pedimos como pacientes, ¿no? Ahora, en los costos, ¿por qué hay luego unos estudios muy costosos? ¿Por qué se
no, incluso de un laboratorio a otro, ¿no?
Sí, que decimos, caray, esta es la diferencia, no sé, estudios de 5,000, no sé si hay más costosos, pero resonancias que dices, ¿por qué? ¿Por qué si ahí está la tecnología, es el análisis de ese estudio o qué implica?
Sí, Mayra, lo que pasa es que hay, por ejemplo, resonancias de distintos Teslas. Entonces, la verdad es que la inversión en el aparato, el medio de contraste, como lo decía el doctor, o sea, en la preparación que se tiene que hacer para el paciente, esto encarece los costos. Sin embargo, también existen laboratorios en los que estamos apoyando a la sociedad y en la que podemos nosotros tener costos muy accesibles, podemos incluso trabajar con fundaciones, trabajar con instituciones que realmente están ayudando al paciente, y lo voy a decir cómo va, porque nosotros no damos comisión. Nosotros al paciente, y me encanta porque hay médicos que cada vez están subiendo más al barco de decir no a la dicotomía y sí ayudar al paciente, ¿no? Pero la tecnología cuesta, pero también nosotros como empresa podemos hacer diagnósticos con costos accesibles si trabajamos de la mano con los médicos que refieren los pacientes, diciendo esto, ¿no? Y muchos médicos dicen, es que yo quiero el descuento para mi paciente. Entonces, es la forma como estamos trabajando.
Oye, hablabas en de tecnología. ¿Qué es un Tesla? Porque Tesla, uh-huh, pues fue un personaje que, uh-huh, que dio un impulso increíble en la cuestión de electricidad, incluso está relacionado con el ozono, fue un personaje histórico muy interesante. Pero ¿a qué le llamas Tesla en este asunto de las, de las, sobre todo es la resonancia, no es la resonancia,
sí, ¿verdad? Es la resonancia, doctor. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el ultrasonido nosotros hablamos de frecuencias por el tipo de transductores. En la resonancia se van a medir los Teslas, es la potencia que va a tener el aparato. Por ejemplo, hay de 0.5, hay de 1.5, hay de 3 Teslas, que es la potencia que tiene la máquina para hacer el resonador, para poder trabajar, por ejemplo, con estudios que ahorita hay ya de mapeo cerebral, antenas para glándula prostática. La verdad es que así como los celulares y como la tecnología va avanzando a un ritmo impresionante, que ya salió tal marca de celular, salió el nuevo, sucede lo mismo con las máquinas de ultrasonido. Por ejemplo, anteriormente hablábamos de ultrasonidos tercera dimensión, cuarta dimensión, actualmente tenemos el quinta dimensión, que es un tercera dimensión en tiempo real.
Pero ese es del ultrasonido, ¿verdad? Nomás para, sí, separarle del Tesla.
Y por ejemplo, también, doctor, en tomografía, nosotros tenemos los cortes. Existen tomografías de 16, de 64, de 128, y esto es el tiempo en la rapidez que se pueden hacer los cortes y las aplicaciones. Por ejemplo, una tomografía para cardio, una tomografía ya con especificaciones o con aplicaciones, dependiendo del sistema nervioso, del sistema, ya sea óseo, nervioso, qué es lo que vamos a estar estudiando.
Sí. Uh-huh. Oye, entonces, nada más para terminar lo del Tesla, la resonancia magnética, a lo mejor digo una burrada, pero para eso está aquí nuestra experta. La resonancia magnética lo que hace es que ordena, o sea, mete en línea los iones de hidrógeno, ¿verdad?
Wow, doctor.
Entonces, es la fuerza con la que alinea.
Exactamente, doctor. Eso es lo que se va a ver en la resonancia.
¿Se ve como si googleo?
Doctor, qué bárbaro. O sea, porque de verdad, incluso en el gremio médico existen varias inquietudes acerca de la diferencia de cuándo pedir una resonancia, cuándo pedir una tomografía, cuándo pedir un estudio contrastado. Y es cierto, es importante saber a quién le voy a pedir. Por eso con las mujeres existen protocolos de glándula mamaria y son antenas especiales en las que la paciente se coloca boca abajo con estas antenas para mama. Entonces, por ejemplo, para prótesis nos ayuda muchísimo lo que es la resonancia cuando estamos buscando rupturas o en seguimiento de un cáncer oculto, uh-huh, o antecedentes. Para esto nos va a servir.
Uh-huh. Sí, ahora, ¿qué cuidados, qué protecciones se deben de tener con los pacientes y ustedes como personal también? Porque a la larga puede haber una afectación para su salud, para ustedes como personal, ¿no?
Sí, fíjate que esa pregunta también es muy interesante, cuidar los tiempos de exposición, uh-huh, y al paciente también. Por ejemplo, la resonancia, como bien lo decía el doctor Miguel Ángel, no trabaja con rayos X, sino que trabaja con iones de hidrógeno, con este movimiento, pero aquellos pacientes que tienen cualquier metal en su cuerpo, ya sea una prótesis de cadera, de rodilla, brackets incluso, todo lo que sea metal, se le pide que no entre con llaves ni nada, él debe de cuidarse en esto. La tomografía emite radiación, la resonancia emite radiación, estudios contrastados como por ejemplo una serie esofagogástrica, un colon por enema, uh-huh, con estos estudios al paciente dependiente, porque hay personas que dicen, es que la mamografía no se le puede hacer a una paciente embarazada. El doctor Miguel Ángel ahorita en el corte lo estamos platicando, decía, es que si le colocas un mandil, si pones ciertas protecciones,
sí, el mandil es plomo, para
es
que
plomo, uh-huh, exactamente, el mandil es plomo. Entonces también el lugar donde va a estar los equipos de rayos X tienen que estar plomados, son láminas maleables de plomo que se colocan cuando hacen la construcción, o se pone una lechada de varita, o sea, para proteger esto en cuanto a tu personal. Y debemos de tener señal ética en donde dice que si usted está embarazada, donde dice que esta zona hay radiación y no puede estar el paciente expuesto. Por ejemplo, se le pide al paciente que si va a pasar, si es un niño y se le va a hacer una resonancia y va a pasar la mamá, a la mamá le colocamos estos protectores, uh-huh, para que se pueda hacer o si se va a hacer una placa, también hay que estar cuidando tanto al paciente como al personal interno.
Pero ustedes como personal limitan la exposición al día.
Al día, sí, son, también existen algo que se llama dosímetros, son unos aparatitos que va a traer, y hay ingenieros que vienen para estar haciendo estas mediciones, ver que la medición en el aire, que todo está dentro de los parámetros. COFEPRIS tiene, o sea, tiene todo un departamento, y COFEPRIS-HAL, donde están viendo todo esto, o sea, que tú como laboratorio estés cumpliendo con estas normas. Pero la buena noticia es que, bueno, la medicina también, dependiendo de lo que estás buscando, se pueden hacer los estudios a través de otras técnicas de imagen. Por ejemplo, la apendicitis. Anteriormente, la curva de aprendizaje, las técnicas innovadoras nos han permitido estar cada vez tener dentro de esta gama de la imagenología, seleccionar técnicas que no sean invasivas y técnicas que no dañen. ¿Qué quiere decir el concepto ALARA? Cuidar al paciente, evitar la radiación, evitar la exposición. Entonces, anteriormente, para que tú pudieras diagnosticar una apendicitis, obviamente los laboratorios que siguen estando, pero se solicitaba una tomografía porque no había muchos médicos radiólogos que pudieran hacer un diagnóstico de apendicitis. Actualmente, cualquier médico radiólogo, por las escuelas que se están teniendo, los centros de formación, puedes diagnosticar con el laboratorio, con la clínica. Obviamente la clínica jamás va a sustituir.
Sí, la clínica es la clínica.
La clínica, o sea, es la clínica, y el ultrasonido, que no emite radiación, tú puedes ver si está perforada, si hay edema, si está inflamado, qué es lo que tiene esa apéndice. Entonces, sí, estamos trabajando.
Es muy importante.
Bien, pues vámonos a la pausa con la invitación a que participe con sus comentarios, con sus preguntas. Usted, ¿le realizaron algún estudio? ¿Cómo le fue? ¿Le quedaron dudas? ¿Sí recibió esa información desde el médico que le mandó a hacer ese estudio, hasta cuando llegó al laboratorio? ¿O se va a hacer próximamente algún estudio y tiene dudas sobre esas características de lo que implica esa, no sé, tantos, ahorita que nos dices, no sé cuántos estudios habrá en radiología, si los tienen contabilizados, ¿no? Porque luego hay esas hojas.
Exacto, ¿no? Que hay que palomeando y el paciente diciendo, ay, son tantos.
Son tantos, ¿cuántos habrá? Bueno, ahorita sí. Regresando de la pausa nos resuelve esa duda, Mónica. Mándenos sus mensajes vía WhatsApp 33-26-47-9376. A cabina nos puede marcar al 33-30-30-53-26, terminación 28. La pausa cuando son las 8 de la mañana con, espéreme tantito, ya, ahí 40 minutos.
aguántenme.
Las mujeres tienen arterias coronarias de menor diámetro que los hombres. Si un corazón femenino se trasplantase a un hombre, las arterias con el tiempo crecerían en diámetro.
Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
Las glándulas salivales producen entre 500 y 700 mililitros de esta al día, lo que podría llenar dos albercas a lo largo de toda una vida.
Mañana con 44 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud y que nos está mandando sus mensajes, que nos está marcando aquí a cabina, y vamos a dar salida a sus preguntas. A ver, pregunta, ¿por qué no hacen equipo de varias especialidades y aumentan sus conocimientos doctorales y médicos? Creo que es muy, pero muy importante.
Bueno, sí hay, ¿no? Sí hay estas unidades, yo trabajo con fisioterapia, con nutrición, con psicología, o sea, sí nos juntamos, y digo, yo estoy dando mi ejemplo, pero pues incluso en imagenología está el intervencionista, Mónica, si nos explicas.
Sí, lo que decía tan acertadamente el doctor Miguel Ángel, sí existen, por ejemplo, los bariatras, tienen que tener, existe el cirujano bariatra, el nutriólogo, el psicólogo, el incluso el psiquiatra, ¿no? Entonces sí estamos trabajando, sí tenemos la humildad, los médicos también, de aprender a trabajar en equipo. Y en imagenología, por ejemplo, se tiene que trabajar de la mano el médico radiólogo con el oncólogo, con el patólogo, o por ejemplo, si estamos haciendo diagnóstico de músculo esquelético, trabajamos el médico radiólogo con el médico del deporte, con el traumatólogo o incluso con el reumatólogo. Entonces sí existen pues esta colaboración en equipo, ¿no? Para poder brindar estos diagnósticos.
Bueno, incluso en la orden, por lo menos un servidor, si y nos piden los laboratorios que pongas observaciones o comentarios. Uh-huh. Entonces, si tú, por ejemplo, le pides a un paciente determinado estudio y le dices, estoy pensando en el radiólogo o el imagenólogo ahora, pues ya va enfocado, porque eso ayuda mucho, ¿no? No uh-huh. es así como, saquen una radiografía a ver qué hay, no, o sea, uh-huh. los estudios siempre, todos los de laboratorio, de sangre, de orina, de imagen, tienen que ir con una idea diagnóstica, no es así como patinarle, no es la piñata, ¿va? Uh-huh. ¿No, Mónica?
Me encantó, doctor, escucharlo, es cierto, tiene que venir la impresión diagnóstica y siempre tenemos esa comunicación para hablar con el médico y decirle, doctor, está su paciente aquí, estamos encontrando esto, gusto que le hagamos algo más. Entonces sí se está trabajando de esa manera, Mayra.
Bien, vamos con más mensajes. Siempre los escucho, somos de San Pedro, la capital del mundo y otras partes. Saludos de parte de mi mujer Francisca Ornelas González, la singular Francis, que fue maestra de la doctora Mónica, a la que le manda muchos saludos.
Un abrazo con todo el cariño a mi maestra y gracias de verdad. ¿Qué recuerdas? Fíjate que yo creo que los seres humanos somos el reflejo de aquellas personas que confiaron en nosotros, que con su disciplina, valor, constancia estuvieron en nuestras vidas.
A ver, otro mensaje. La radióloga me dio mejor información que el urólogo.
Bueno, pues sí, así es.
Me encanta, y ¿sabes qué? No sé con quién nos está haciendo favor decirnos, pero en De Mañuelos nuestra misión es esa, si salvas a una mujer, salvas a una familia, y nosotros estamos trabajando todo lo que es una cultura de medicina preventiva, que invitamos a todas las personas del programa de Familia y Salud, porque gracias al doctor Miguel Ángel y a Mayra que nos pidieron que tengamos cortesías para ustedes, les tenemos una sorpresa, uh-huh. en las que les vamos a enseñar cómo cuidar. Nosotros creemos, para todas esas mujeres maravillosas que nos están escuchando, que van manejando, que están cocinando, lo que estén haciendo, recuerden, ustedes como mujeres son el pilar espiritual de una familia y en muchas ocasiones también el pilar económico. Si ustedes están bien, si ustedes conocen cuáles son los estudios que se tienen que hacer, ustedes y sus esposos los van a llevar, o sus parejas o sus hijos. Por ejemplo, el ultrasonido de abdomen nos sirve para revisar hígado, vesícula, vías biliares, páncreas, riñones. ¿Por qué? Porque somos las mujeres súper aguantadoras y a veces tenemos un dolor en el abdomen y decimos, no pasa nada, me voy a tomar esto y al rato se me pasa. Y resulta que en la vesícula se pueden formar litos, que son piedritas, se puede formar lodo biliar, y esto puede ser por una situación que se llama colestasis, que se hace más espesa la bilis durante el embarazo, o los cambios hormonales por ser mujeres, y también todos los varones que nos están escuchando, los ayunos prolongados, el que a veces el fin de semana tomé un poquito más del alcohol o que estoy fumando. Esto también nos puede ocasionar una situación que se llama hígado graso. Y el hígado graso, si no se trata, está el doctor Miguel Ángel, que es un experto, que estoy fascinada de escucharlo, todos sus conocimientos, su sabiduría, nos puede desencadenar en algo que se llama cirrosis. Uh-huh. Las transfusiones sanguíneas, la falta de orden en la alimentación, las condiciones que vivimos día a día, el no tomar la cantidad suficiente de agua, nos puede desarrollar una enfermedad en el riñón, o resulta que nacimos con un solo riñón y no lo sabemos. Entonces, si nosotros desde chiquito le realizamos a nuestros hijos este estudio, podemos estar previniendo enfermedades como son infecciones repetidas de orina, si cuidamos la alimentación e incluimos de rutina un ultrasonido de abdomen en nuestra vida. Es lo que tenemos que hacer, una cultura de medicina preventiva.
Eso es importante, la rutina y la prevención. Dependiendo la edad, el género, habrá que especificar cuáles son los estudios que me tengo que hacer, ¿no? Mayra, ahí es de acudir con el médico y decir, a ver, estoy bien, no me duele nada, estoy bien, pero ¿qué me hago,
doctor? Fíjate, Mayra, que tocaste otro punto medular. Yo siempre les digo a los doctores, le digo, doctor, ¿por qué no empezamos en si su paciente tiene de menos de 25 años, incluirle lo que es, y tiene vida sexual activa, incluir Papa Nicolau, colposcopía, ultrasonido mamario ultrasonido de tiroides, ultrasonido pélvico y ultrasonido de abdomen. La verdad es que la mejor inversión que podemos hacer es en nuestra salud. ¿Por qué, Mayra? Como tú lo dijiste, por ser mujeres vamos a tener distintos riesgos. Por ejemplo, en Jalisco, los dos asesinos silenciosos son cáncer de mama, cáncer cervicouterino. A veces voy al médico, me hace solamente el Papanicolaou, pero no me hace otro estudio complementario que es la colposcopía. La colposcopía es como un microscopio gigante en el que a través de tinciones se van a poder deshidratar el cuello de la matriz y se van a pintar. Está una pantalla en donde me están enseñando si existen células cancerígenas. ¿Por qué? Porque el virus de papiloma humano en nosotros como mujeres va a ocasionar cáncer cervicouterino. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí deberíamos de tener esa cultura y también a nuestras hijas. Yo creo que con el ejemplo, las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. Si yo empiezo a llevar a mi hija y le empezamos a explicar qué cuidados tiene que tener la higiene cuando va a tener su periodo menstrual, podemos empezar a prevenir lo que es el síndrome premenstrual, acompañarla, enseñarla. Y en el ultrasonido de tiroides, a nosotros como mujeres a veces nos sentimos cansadas, se nos cae el cabello, la piel se nos pone como áspera, o mientras todos los demás tienen calor, yo tengo frío. Puede ser que tenemos una alteración a nivel de la glándula tiroides. ¿Y sabes qué otro tema me apasiona y me encanta? Lo que es el ultrasonido obstétrico, el ultrasonido de embarazo, porque a veces pensamos, doctor, ¿verdad que nos dice nada más? Voy a tal lugar, es niño, es niña. Pero no, hay que revisar más, hay que revisar el cerebro, hay que hacer un estudio estructural, un ultrasonido Doppler, y tenemos que saber en qué semanas me van a hacer el tamizaje fetal. ¿Qué quiere decir esto? Revisar la columna, ver el pliegue nucal. Hay estudios ya muy detallados que nos van a poder, que estemos tranquilos como papás. No solamente la foto bonita, la carita, de recuerdo. Es impresionante. Porque ya casi saludan, doctor. Y a mí me ha tocado bebés que nos sacan la lengua, que nos saludan. Pero también es importante que como papás tengamos esa cultura de saber que nuestro bebé y la mamá, Mayra, porque la mamá puede tener preeclampsia, la mamá también puede tener una insuficiencia placentaria o puede tener una inserción baja de placenta, una placenta marginal, y resulta que a esta mamá, cuando se va a hacer, no puede ser un parto, se tiene que planear una cesárea y se le tiene que dar un acompañamiento, como nos decía otro de tus radioescuchas, tiene que ser un equipo interdisciplinario el que tiene que estar ahí, se tiene que tener listo paquetes de sangre para el tipo de cirugía que se va a hacer.
Bien, pues ya se nos está agotando el tiempo. Bueno, me mandan saludos, felicitaciones por el tema. ¿Cómo se llama el estudio de riñón, hígado y vesícula? También están preguntando.
Ultrasonido de abdomen.
Bien, pues a ver, Mónica, dinos dónde se encuentran ustedes. No sé si los encontramos en redes sociales, teléfono, danos los datos.
De Bañuelos, estamos ubicados en Manuel Acuña 1767. Los teléfonos son 33-36-15-15-26, 33-36-15-81-46, 12-02-51-22. En Facebook nos pueden encontrar como Grupo DEM Bañuelos, en Instagram nos pueden encontrar como DEM Bañuelos. Estamos, de verdad, es que nuestro interés es llevar la salud a quien más lo necesita, porque la salud es el ingrediente principal de la vida y en muchas ocasiones no lo valoramos hasta que ya no lo tenemos. Y como tú no lo pediste, vamos a tener promociones especiales y va a haber cortesías el 17 y el 18 de diciembre. Lo único que tienen que hacer es marcar y decir que hablaron, que nos escucharon en el programa de Familia y Salud.
Entonces, 17 y 18 de diciembre.
17 y 18 de diciembre.
Bueno, mañana les recordamos también. Mañana les recordamos para que aprovechen y atiendan su salud, que es importante. Mónica, gracias por habernos acompañado. Un gusto.
No, al contrario. Me encantó conocerlo, disfrutar de la sabiduría y de verdad es que este recorrido que nos llevó en la medicina con todo lo que está haciendo el doctor Miguel Ángel y Mayra, un gusto conocerlo.
Muchas gracias. Vámonos, Mayra. Doc.
Vámonos a tele,
los esperamos en unos minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1, aquí en radio, mañana tempranito, Edgar.
Chuck. Muchas gracias,
acá,
Edgar.
Chuck.
Hasta luego.
Gracias, chicos, gracias. Hasta mañana.
Vámonos.
Espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio. Hasta entonces.